Recomendable absolutamente el libro de Nacho Ares, La historia perdida, publicado en EDAF. ¿Qué tal estás, Nacho?
Hola, Nieves, ¿qué tal? Encantado de saludarte.
Igualmente, Nacho, dime una cosa, porque este libro te ha tenido que llevar muchísimo tiempo. Tienes mucha información en cada uno de los capítulos, hay que decirlo.
Pues la verdad es que sí. O sea, yo ahora estabais hablando de Valladolid y del encuentro que tiene con el Atlético. Yo nací en León, pero viví muchos años en Valladolid, allí estudié, y ahí es precisamente donde yo me enamoré de la historia, de la egiptología, que en realidad es mi pasión, mi vocación y mi profesión. Y dentro de la historia hay infinidad de ramas, de perfiles que nos acercan a conocer un poquito más, no solamente a sus protagonistas, sino las circunstancias que rodearon y dieron contexto a esos momentos tan importantes del pasado, ¿no?
Pues mira, aprovecho, Nacho, para preguntarte qué relación hay entre el Antiguo Egipto, tú te lo preguntas, y los ilusionistas de hoy en día, que me has dejado de piedra, de verdad, Nacho.
Pues mucho más de lo que podríamos esperar. Es sorprendente, ¿no? Como por ejemplo, lees el papiro Westcar, es un papiro que tiene pues casi 4.500 años de antigüedad, hace referencia a un suceso acaecido en la corte del faraón Keops, el constructor de la Gran Pirámide, en donde se le presenta un mago, que conocemos su nombre, que era Yedi, y realiza ante él un juego. Lógicamente en el papiro Westcar aparece como si fuera algo sobrenatural, algo prodigioso, algo inhumano, me atrevería a decir, que es cortar la cabeza de una oca, separar las dos partes, colocar cada una de ellas en una de las esquinas del salón, del trono del faraón, y luego, después de leer los textos mágicos, de hacer un salmodio, volver a tomar de cada una de las esquinas de ese salón la cabeza y el cuerpo y volverlos a unir, ¿no? Y que la oca, el ganso, pues recuperara la vida. Esto que podríamos decir, bueno, pues es una exageración, es un juego que los magos, los ilusionistas, llevan haciendo desde hace pues prácticamente 4.000 años, ¿no? Y se sigue haciendo en la actualidad, no de una forma tan tan expeditiva, tan sangrienta, ¿no? Como seguramente era en aquella época, pero hay algunos magos que lo siguen haciendo.
De una
forma un poco más cómica, y mezclando la cabeza de un pato con una gallina, y cambiándoles la cabeza, etcétera. Pero es un juego que se sigue haciendo y que nos hace ver que el origen del ilusionismo de la magia, al menos en esas primeras fuentes, pues comienza en el Valle del Nilo.
Nacho, por ejemplo, las meninas, yo desconocía que la posición que hace Velázquez de las meninas, incluso vamos a decir que de todas la familia que aparece ahí, tiene que ver con dos constelaciones, o sea que no lo hizo porque se inspiró y las pintó así, sino que hay mucho más detrás.
Efectivamente, sabemos cuando murió Velázquez, sabemos por los libros que aparecieron en sus aposentos, que él era un enamorado de la astronomía, ¿no? Bueno, pues precisamente varios investigadores franceses, españoles, a lo largo de las últimas décadas han realizado varios trabajos, ¿no? de interpretación del simbolismo que pudo haber detrás de las meninas, que siempre los historiadores del arte se quedan únicamente en la explicación formal de lo que ahí se representan, etcétera, ¿no? Y se puede ir siempre un paso más allá, ¿no? Y efectivamente, pues por ejemplo, Ángel del Campo Francés descubrió que la constelación Corona Borealis está presente en ese cuadro, y lo observamos cuando juntamos las figuras que aparecen en el cuadro de las meninas, en donde precisamente Margarita, que es el nombre de la estrella que tiene la misma posición de la infanta Margarita que aparece en el cuadro, bueno, sí, pues hace encajar todo esto, ¿no? Y se toma como una especie pues como de elemento protector, de amuleto, que entra muy de lleno en esa forma de pensar que se tenía en el siglo XVII, que vemos tanto con Felipe II en el XVI o Felipe IV en el XVII como católica y real majestad, personajes muy religiosos, pero que al mismo tiempo su vida diaria y su vida cotidiana estaban muy vinculados al mundo de las supersticiones, de la magia, pues algo propio de la sociedad del siglo de oro.
Claro, y fíjate, es que realmente es apasionante este libro. Habla de las verdaderas reliquias de Cristo, de la dama de Elche, cuál es su origen, de la muerte de Juan Escobedo, de la maldición de los Austrias, pero me tienes muy preocupada con si con el tema de si tenían o no tenían ombligo Adán y Eva. Claro. ¿Has llegado a alguna conclusión, Nacho?
Pues fíjate, eso es algo que saltó. Lógicamente, desde el punto de vista teológico, tiene su razón de ser, ¿no?
Claro.
Hacerse esta pregunta, ¿no? Si nosotros tenemos el
no
ombligo...
No deberían tener ombligo.
Claro. Y hay algunas representaciones medievales que, siendo muy estrictos con las escrituras sagradas, efectivamente, vemos a Adán y Eva y no tienen ombligo. Pero en otras muchas, en la inmensa mayoría, siempre aparecen con ombligo. Y si Eva nace de la costilla de Adán y Adán está hecho de un trocito de barro, pues no tendría necesidad de tener el ombligo, ¿no?, que nos une a la madre en el vientre durante 9 meses. Este tipo de curiosidades, desde el punto de vista teológico, tienen también su reflejo en la historia del arte, y pues hace siglos levantaron mucha polémica al respecto, claro que sí.
Bueno, yo lo que te digo, Nacho, que sé que diriges en la cadena SER un programa, sí. Pero aunque sea así, me encantaría que pudiéramos desgranar durante varias semanas uno a uno los enigmas que tú planteas. Yo te lanzo el guante, Nacho,
vale.
Y si tú me dejas, iremos uno a uno hablando de tu libro publicado en EDAF, que se llama La historia perdida, enigmas históricos ocultados por el tiempo. ¿Te dejas seducir?
Tomo el guante, a ver si me dejan que me seduzca, pero tomo el guante, claro que sí.
Pues Nacho, gracias, así que este ha sido nada más que un primer planteamiento, porque vamos a ir desgranando uno a uno estos enigmas de los que habla Nacho Ares en La historia perdida. Muchas gracias, Nacho.